Bio Bio, la radio. En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
Día y noche, Bio Bio no se detiene. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Carabineros detuvo a dos personas que protagonizaron una violenta encerrona en la comuna de Maipú. En una expedita jornada de Las Condes, ciudadanos colombianos en Chile votan para definir en segunda vuelta al próximo presidente de su país. El defensor de la niñez, Anuar Quesigue, llamó a no criminalizar la migración haitiana en medio de la intensa búsqueda de los menores de esa nacionalidad. A 52% llegó la desaprobación del presidente José Antonio Kast tras 100 días en el Palacio de la Moneda, según la última encuesta Criteria. El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella contra Luis Hermosilla por presuntos pagos irregulares para acelerar el proyecto Parque Capital. La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro Nicolás Grau se prepara para sesionar mañana por última vez antes de la votación en sala. La bancada PPD e Independientes ingresó un proyecto de ley que busca zanjar la disparidad de criterios en cobros de las deudas del CAE. El Partido Comunista anunció una campaña de apoyo nacional a Cuba que pretende reunir el apoyo de diversos sectores políticos y también del gobierno. La Superintendencia del Medio Ambiente rechazó un recurso inmobiliario que busca instalar un proyecto habitacional en un santuario de la naturaleza de Algarrobo. La Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua solicitó un nuevo aeropuerto para la comuna por problemas estructurales. Y en noticias que llegan del exterior, 41 millones de ciudadanos habilitados para votar eligen al sucesor de Gustavo Petro en Colombia. Donald Trump exigió a Irán que impida de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques. El embajador estadounidense en Israel aseguró que Irán no podrá seguir apoyando a sus aliados chiíes y Hezbollah, además, y los hutíes en Yemen, ya que de lo contrario Estados Unidos volverá a atacar. Y en el deporte, hasta ahora España está goleando a Arabia Saudita en el Mundial de Fútbol, mientras que desde las 6 de la tarde Uruguay juega ante Cabo Verde por el mismo grupo. Y este domingo debuta Universidad de Chile en la Copa Chile enfrentando a Santiago Wanderers en un duelo donde no estará el técnico azul Fernando Gago tras el infarto sufrido el pasado viernes.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Datacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva edición y revisión de noticias durante una hora acá en Radiograma Mediodía, hoy domingo 21 de junio. Pasemos a revisar las principales noticias que han marcado la jornada de hoy, porque continúan las diligencias para esclarecer una violenta balacera a las afueras de un centro juvenil que justamente dejó una persona muerta y un menor de edad herido en la Florida. Por otra parte, Carabineros logró la detención de dos sujetos tras protagonizar una violenta encerrona en la comuna de Maipú, un procedimiento que permitió además recuperar dos vehículos con encargo por robo. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital, Javier Pardo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Francisca? Muy buenas tardes. Y claro, iniciamos este despacho policial con esta última información que señalabas respecto a una violenta encerrona registrada en el sector de Ciudad Satélite en la comuna de Maipú. Y es que fue cerca de las 6 de la mañana cuando la víctima, un hombre adulto, se encontraba a bordo de una camioneta realizando labores de traslado de pasajeros a una empresa esperando a una persona a las afueras de un domicilio. Minutos después, ya con el pasajero al interior, descendieron desde un vehículo dos individuos quienes, premunidos con armas de fuego, obligaron al conductor a bajar del móvil, apuntándolo con las armas y golpeando al pasajero en el rostro, dejándolo ensangrentado. Posteriormente, el conductor intentó permanecer al interior de la camioneta, pero sin embargo, los delincuentes lo forcejearon y terminaron arrojándolo a la fuerza a la calle, dándose a la fuga con el vehículo robado. Pasemos a escuchar a la víctima de esta violenta encerrona, quien relató los momentos de alta tensión que vivió durante el hecho.
Me abren inmediatamente la puerta del lado conductor y me encañonan en la sien con una pistola, obligándome a bajar. Me agarra y me tira fuera del vehículo. Entonces, con el tirón salí y caí rozando el pavimento hasta la otra vereda.
Claro, un lamentable hecho que, gracias al rápido actuar de carabineros, según relató la propia víctima, quienes llegaron al lugar apenas 5 minutos después, permitió realizar la denuncia e iniciar un operativo policial debido a que el interior de la camioneta se encontraba el teléfono celular de la víctima con sistema GPS activado. Con esos antecedentes, carabineros logró ubicar la camioneta robada en el sector de 14 de octubre con Divino Maestro, esto en la comuna de Cerrillos, en las inmediaciones de la 34 comisaría, donde encontraron a los dos individuos involucrados al interior del vehículo. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron colisionar con el vehículo de carabineros para escapar, por lo que se inició un seguimiento controlado que terminó con la detención de un adulto y un menor de edad, ambos de nacionalidad chilena y con antecedentes penales. Así lo señaló el capitán Félix Carrasco, de la prefectura Santiago Rinconada.
Logrando interceptar en primera instancia a un vehículo que intentó colisionar a personal policial que se desplazaba por el lugar, se inicia un seguimiento controlado bastante breve, se logra interceptar este vehículo, se detiene a dos sujetos.
Posteriormente, carabineros logró recuperar la camioneta robada, una Mahindra Sub 500, la que se encontraba intacta. Además, se recuperó el vehículo en que se movilizaban los detenidos, una camioneta Ford color negro, en cuyo interior se encontró un arma de fuego. Este vehículo, además, mantenía un encargo vigente por robo con intimidación ocurrido durante la misma madrugada en la comuna de Macul. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras continúan las diligencias para establecer la eventual participación de otros sujetos involucrados en el ilícito y también determinar si todo este grupo de sujetos estaría vinculados a hechos asociados a tours delictuales registrados durante la jornada en la región metropolitana. Nos trasladamos a la comuna de La Florida, ya que fue durante la tarde este sábado cuando se registró una balacera en las afueras del Centro Juvenil Don Bosco, ubicado en calle San Francisco Recinto, donde al momento de los hechos se encontraban cerca de 45 niñas, niños y adolescentes. Un hecho bastante confuso que se originó cuando un grupo de individuos llegó hasta el sector motivado por una presunta oferta de venta de una retroexcavadora, y mientras realizaban las consultas pertinentes para realizar esta supuesta transacción, arribó hasta el lugar un segundo grupo de sujetos compuesto por 3 personas, iniciándose así una discusión que derivó en una balacera en la vía pública, donde se efectuaron alrededor de 10 disparos. Durante este ataque, una de las víctimas, un hombre de 25 años, intentó escapar e ingresar a este centro juvenil en busca de protección, pero sin embargo ya había sido alcanzado por los impactos balísticos y terminó falleciendo al interior del establecimiento. Además, también un adolescente de 17 años quedó lesionado tras recibir un golpe con la empuñadura de un arma de fuego en la cabeza. Quien brindó todos estos detalles de lo ocurrido fue el comisario Tom Hunter, de la Biro Sur Oriente de la PDI.
Que afectó a 2 ciudadanos chilenos, uno mayor de edad y uno menor de edad. El ciudadano mayor de edad falleció producto de las heridas sufridas por impactos balísticos, mientras que el menor de edad terminó con heridas contusas en su cuero cabelludo.
Sí, respecto del adolescente lesionado, se informó que no pertenecía al centro juvenil y que sus heridas no corresponden a impactos balísticos. Tras la balacera se inició una investigación por el delito de robo con homicidio, diligencias que quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio Criminalística de la PDI, quienes concurrieron hasta el lugar para levantar todo tipo de evidencia para poder esclarecer los hechos, también dar con el paradero de los autores de esta violenta balacera que, como lo decíamos, dejó a una persona fallecida y a un adolescente lesionado en las afueras del centro juvenil Don Bosco. Cambiamos de tema para informar sobre lo que está ocurriendo en las dependencias del Hotel Regal Pacific, el único local de votación en la región metropolitana habilitado para el sufragio en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Justamente ha llegado durante toda la mañana un importante flujo de ciudadanos colombianos radicados acá en nuestro país para elegir entre el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el senador de izquierda Iván Cepeda. Un local de votación que se encuentra constituido por 50 mesas, aproximadamente son entre 500 y 600 personas habilitadas para sufragar en cada una de estas mesas, con un padrón alrededor de 30.000 votantes en este sector de la capital. Por lo que pudimos conversar a lo largo de esta mañana con los ciudadanos colombianos, el proceso ha sido bastante expedito, sin muchas complicaciones, no demorando más de 5 minutos en sufragar. Es la situación entonces en torno a esta segunda vuelta presidencial de Colombia acá en la región metropolitana, que, como lo decíamos, el único local de votación en la capital es el Hotel Regal Pacific, ubicado en la comuna de Las Condes, y que va a cerrar sus mesas a eso de las 4 de la tarde. Biobio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Una de la tarde, 11 minutos.
Antes de seguir con las noticias, les comentamos que hay distintas formas en las que usted puede comunicarse con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra línea completamente gratuita, que es el 800-810-810, o también nos puede enviar fotos, audios o videos de lo que está pasando. Cuéntenos, por favor, en las distintas regiones qué es lo que sucede en distintos puntos de nuestro país. También lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, que es el más 569-9200-7888. Además, les recordamos que nos puede encontrar en nuestra red social en X, como arroba biobio. Sigamos entonces con las noticias, porque la búsqueda de los niños haitianos que figuran como inubicables continúa generando muchísima controversia, porque mientras los municipios y la PDI avanzan en la verificación de sus paraderos, en el gobierno insisten en que los datos no necesariamente corresponden a los indicados por la Contraloría General de la República. En paralelo, hoy el defensor de la niñez Anuar Quesille sostuvo que no basta con ubicar a los menores haitianos, sino que también debe existir mayor coordinación entre las instituciones para verificar en qué condiciones están. Además, llamó a no criminalizar ni politizar la migración en medio de las críticas y cuestionamientos que han surgido en torno a este caso. Juan Oportón ha estado revisando los detalles. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, y es que continúa abierta la polémica por el caso de los niños haitianos, revelado tras un preinforme de la Contraloría que detectó irregularidades y falencias en los procesos de reunificación familiar, entre ellas problemas en la verificación de parentescos, registros incompletos y debilidades en los controles migratorios. Aunque las cifras oficiales siguen en constante actualización, el director general de la PDI, Eduardo Serna, ya había confirmado la ubicación de 33 menores con vínculos familiares, escolaridad y redes de apoyo acreditadas. Estos forman parte de los 64 niños que inicialmente figuraban como inubicables en la auditoría del órgano contralor. Sin embargo, las cifras varían en el ámbito municipal, donde se han levantado catastros paralelos. Ayer, la Municipalidad de Estación Central realizó un operativo de verificación sobre una nómina de 131 niños, niñas y adolescentes enviada por la Subsecretaría de la Niñez. Hasta la fecha, 37 de ellos fueron hallados en buenas condiciones. Desde la municipalidad confirmaron que mañana, durante la mañana, se reunirán para gestionar cómo seguirán con este trabajo. Por su parte, la Municipalidad de Independencia verificó la situación de 24 menores haitianos. Tras analizar los antecedentes, se constató que 2 de ellos registran domicilios en otras comunas y que 6 ya son mayores de edad. Asimismo, en dicha comuna se identificaron 7 casos con información domiciliaria incompleta, por ausencia de dirección o falta de datos suficientes para su rastreo territorial, situación que continuará siendo monitoreada por los equipos municipales en coordinación con las instituciones competentes. Consultado al respecto, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, señaló que, además de identificar el paradero de los menores, se debe coordinar entre todas las instituciones para saber en qué condiciones viven estos. En esa línea, el abogado espera que la Contraloría entregue el reporte definitivo durante la próxima semana. Sobre el despliegue comunal, Quesille afirmó mantener, comunicación permanente tanto con los municipios como con el Ministerio de Desarrollo Social.
de manera tal de saber si hay vulneraciones de derechos detrás o si hay comisiones de delitos que nos permitan efectuar las acciones judiciales correspondientes en casos de delitos o las intermediaciones, hacer que el sistema funcione para entregar la protección social en materia de salud.
De igual forma, el defensor llamó a no criminalizar ni politizar la migración. Esto luego de que representantes de la colectividad haitiana acusaran que el plan de búsqueda, impulsado el pasado miércoles por el gobierno del presidente José Antonio Kast, se ha transformado en una persecución de haitianos. Pese a sus declaraciones, el diputado socialista Raúl Leiva criticó a Anuar Quesille, señalando que le parece increíble que en una sola semana el defensor de la niñez pase de señalar, criticar que al mundo político no le interesan los problemas de los niños, a mencionar que ahora es necesario profundizar en un protocolo.
Me parece que no funciona bien la protección de niñas, niños y adolescentes, y el mandato legal es justamente para la Defensoría de la Niñez el hacer seguimiento a estas materias y no simplemente transformarse en un comentarista de la realidad.
Por su parte, la jefa de bancada de los diputados del Frente Amplio, Carolina Tello, manifestó que desde el mundo político se debe ser responsable con lo que dice públicamente. La parlamentaria recordó que fueron la propia Fiscalía y el Ministerio de Defensa quienes aclararon que no existen antecedentes de tráfico de órganos ni de menores desaparecidos.
Eso no cierra el caso ni minimiza lo que pasó, pero sí nos obliga a no instalar relatos sin pruebas porque eso termina dañando a una comunidad migrante completa y desviando el foco de lo que realmente importa, que es garantizar la protección de cada niño o niña.
Por su parte, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, proyectó el cierre de la búsqueda para este lunes, advirtiendo grietas en el cruce de datos. De hecho, según consignó hoy el Mercurio, el Servicio Nacional de Migraciones detectó a menores haitianos que, al solicitar residencia temporal desde el exterior, registraban el mismo número de identidad, es decir, documentos duplicados. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó ayer al Servicio Nacional de Migraciones, el Servicio de Protección a la Niñez, a la PDI, a Cancillería y a Desarrollo Social entregar sus respectivos informes en un plazo de 24 horas para su revisión judicial.
Gracias, Juan.
Información precisa y plural. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 18 minutos.
Atención con esta información, ya está publicada en nuestro sitio web biobiochile.cl y es que se reveló una nueva encuesta Criteria que, además de la aprobación del gobierno de José Antonio Kast, se centró en estos primeros 100 días del mandato. Según el sondeo, la aprobación se mantuvo en un 39%, mientras que la desaprobación, como lo dijimos en los titulares, se cayó un punto y quedó en 51%. Respecto a la evaluación de los primeros 100 días de su mandato, un 49% señaló que el desempeño de José Antonio Kast es peor de lo que esperaba, un 32% igual a lo que esperaba y un 14% era mejor de lo que esperaba. En tanto, respecto del estado del orden en el país, un 36% dijo que está más desordenado que antes, un 34% dijo que está igual y un 26% más ordenado que antes. La encuestadora también volvió a preguntar respecto de qué emoción describe mejor la sensación de los consultados frente al 2026. De febrero a junio, la esperanza cayó de 53% a 39%, el miedo subió de 22% a 27% y la tristeza de un 5% a 12%. Un punto importante también y que fue evaluado por Criteria fue la evaluación de autoridades de elección popular. Los mejores evaluados, fueron los alcaldes con un 34% calificándolos con una nota 5 a 7 y un 37% con nota de 1 a 3. Luego vienen ya los gobernadores con un 17% evaluándolos con una nota de 1 a 3 y los diputados y senadores con un 65% poniéndoles nota entre 1 a 3. Entre los alcaldes mejor evaluados ya figuraba el alcalde Tomás Bodanovich de Maipú, Claudia Pizarro, Matías Toledo, Sebastián Sichel y por último Macarena Ripamonti. Son los datos entonces de esta encuesta Criteria que ya puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Y a poco más de un mes de asumir en el cargo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se posicionó como una de las autoridades mejor evaluadas del gobierno según los resultados de otra encuesta, del test de cifra gabinete de CAST. Desde el oficialismo valoraron su desempeño y destacaron la agenda de seguridad presentada ante la Cámara de Diputados, mientras que desde la oposición reconocieron avances, aunque advirtieron que aún quedan materias estructurales pendientes por abordar. Este tema lo ha estado reporteando Sebastián Catalán. Sebastián, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisca. A poco más de un mes de la salida de Trinidad Steiner del Ministerio de Seguridad, marcada por una serie de errores comunicacionales y políticos, el nuevo ministro Martín Arrau ha conseguido ordenar la agenda de la cartera. Tras 4 semanas en el cargo, el secretario de Estado no solo logró definir una hoja de ruta más clara, sino que también registra un mayor apoyo ciudadano que su antecesora. Según la tercera encuesta del test de cifra gabinete de CAST, un 54% aprueba las capacidades de Arrau para enfrentar los desafíos del ministerio, mientras que un 33% considera que no cuenta con ellas. En la medición previa, en cambio, un 56% había evaluado negativamente las aptitudes de Steiner. Para el diputado republicano Juan Carlos Mesa, este primer mes de Arrau al mando de la cartera de seguridad demuestra que tiene las habilidades y competencias para ejercer el cargo, a pesar de las críticas que surgieron tras su nombramiento.
Por supuesto que un mes de en el cargo es muy poco tiempo para sacar una evaluación completa, pero ha sido unas primeras semanas bastante prometedoras, así que tenemos la expectativa alta respecto de lo que Martín Arrau pueda seguir haciendo en el Ministerio de Seguridad.
Respecto de las prioridades que la ciudadanía espera de su gestión, el principal desafío atribuido a Arrau es el apoyo a las policías y la legítima defensa, con un 40%. Luego aparece la disminución de los homicidios, con un 39%, y más atrás la constitución de las cárceles de máxima seguridad, con un 21%. Desde la otra vereda, el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, reconoció que el ministro Arrau ha avanzado de buena manera en los ejes de su agenda de seguridad. Sin embargo, advirtió que aún existen temas estructurales que no han sido dados.
Son muy importantes las acciones de copamiento, de ver a carabineros en la calle, al ministro saludando a los carabineros, los retenes, visitando las cárceles, pero eso no tiene ningún efecto si es que no vamos a la raíz profunda del problema, que es las bandas criminales tienen un patrimonio enorme y la única herramienta posible es levantamiento secreto bancario.
Desde su coalición, el diputado republicano Cristóbal Urruti Cochea valoró las capacidades demostradas por el ministro Arrau al mando de la cartera de seguridad. En esa línea, apuntó a las falencias que, a su juicio, fueron heredadas de la administración del expresidente Gabriel Boric.
Veo a un ministro con autoridad, con seguridad, con conocimiento, con mucho optimismo y por supuesto que va a contar con todos nosotros para lo que él requiera y terminar con este flagelo que herencia de un gobierno tan inoportuno y tan inoperante como fue el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Como una de las figuras mejor evaluadas del gabinete, Martín Arrau enfrenta ahora el desafío de mantener esos niveles de respaldo ciudadano y traducirlos en resultados concretos en materia de seguridad, una de las principales preocupaciones de la población y una de las áreas más sensibles para el gobierno.
Información precisa y plural. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 24 minutos.
Atención con esta noticia, porque el Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella contra Luis Hermosilla en el marco del caso Audio por presuntos pagos del abogado para el avance del proyecto Parque Capital. Expertos consultados por la radio han advertido que esta acción complica el panorama para su defensa, especialmente porque ahora estaría siendo investigado en su calidad de funcionario público. Los detalles los tiene hasta ahora en el estudio Josefa Schiamaro. Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes. Tomé conciencia de que Luis en esa época era era funcionario público y que lo que yo le solicité y por lo cual le pagué era un delito. Esas fueron las palabras de Álvaro Jalaf ante la Fiscalía, uno de los fundadores del Grupo Patio, en el marco de una de las aristas del caso Audio. Cabe recordar que esta declaración se dio en el contexto de la investigación contra Luis Hermosilla por este caso, pero específicamente en la arista Parque Capital. En dicho escenario, el Consejo de Defensa del Estado tomó la decisión de querellarse en contra de Hermosilla, una acción penal que se justificaría en el contacto a través de terceros con autoridades de gobierno para destrabar documentaciones. A esto se sumó un presunto pago irregular de 5.000 UF, además de la compensación de una deuda. Lo problemático de toda esta situación radica principalmente en que, mientras habían ocurrido estos hechos, Luis Hermosilla ejercía un cargo público, bien digo, desempeñándose como asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En esa línea, Jalaf reconoció ante el fiscal Juan Pablo Araya, de la Jurisdicción Metropolitana Oriente, la existencia de pagos a Hermosilla para destrabar el proyecto mencionado sin entrega de boletas o facturas y en parte realizados en efectivo. En el mundo técnico, en tanto, advirtieron que esta arista podría complicar aún más la defensa de Hermosilla, especialmente porque ahora se le estaría investigando en su calidad de funcionario del Estado y no como un actor privado. Así lo consignó el ex fiscal penal Claudio Uribe.
Es porque si bien los hechos son conocidos, acá se le considera un funcionario público. La calidad de tal es la que implica que eventualmente pueda ser imputado por cohecho y que en todo caso tiene penas bastante altas, de manera tal que si los tribunales en definitiva comparten la opinión del Consejo de Defensa del Estado, él puede enfrentar muchos años de prisión.
Por su parte, el exfiscal y abogado también, Andrés Cruz, señaló que una nueva querella complejiza las posibilidades de la defensa, sobre todo porque incorpora a un nuevo intermediario en la causa. Asimismo, afirmó que esta nueva circunstancia podría impactar en las medidas cautelares vigentes, dando paso eventualmente a otras más gravosas, considerando además que el imputado ya mantiene varias causas pendientes.
Es que si el imputado en este caso está sometido a medidas cautelares por otros casos, esta circunstancia de otro proceso que pudiese derivar en una nueva formalización pudiese afectar la determinación de medidas cautelares de mayor intensidad.
Finalmente, para este lunes debería discutirse la formalización de ambos involucrados en esta nueva arista del caso Audio. Cabe mencionar también que la radio contactó a la defensa de Luis Hermosilla, el abogado Juan Pablo Hermosilla, sin obtener mayores respuestas.
Gracias, Josefa.
Buenas tardes.
Y sigamos con noticias del ámbito judicial, porque el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, se reunió con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para abordar el proyecto de construcción del nuevo recinto penitenciario para la región. Son dos los terrenos que se están evaluando para su emplazamiento. Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta más.
Todo se enmarca en el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que busca hacer frente al hacinamiento carcelario y mejorar la segregación de la población penal. En Ñuble, a raíz de las constantes demandas de la comunidad, el plan busca trasladar la actual cárcel de Chillán fuera del centro de la comuna y a su vez enfrentar las sobrepoblaciones del penal. Al respecto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que se están barajando las mejores opciones para la construcción del inmueble.
Una de las localidades en donde tenemos previsto construir una nueva cárcel es precisamente en Chillán, con la idea, ¿no es cierto?, de hacer eco al llamado que ha hecho la comunidad de poder cerrar la cárcel que actualmente se encuentra en el centro de Chillán. Estamos buscando el mejor de los inmuebles y determinando las opciones que tenemos al respecto.
Para efectuar el traslado del penal se están evaluando dos alternativas: un predio del ejército en el sector Quilmo, en Chillán Viejo, y otra propuesta levantada por el Ministerio de Obras Públicas a través de una iniciativa privada. El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, dijo que el proyecto busca responder a una necesidad que por años ha sido postergada.
Como gobierno estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Justicia para avanzar en un nuevo centro penitenciario para Ñuble y así concretar el traslado de la cárcel fuera del centro de Chillán. Esta no es solo una obra de infraestructura, también es una decisión clave para fortalecer la seguridad pública, para mejorar las condiciones del sistema penitenciario y responder a una necesidad que por años fue postergada.
Recordemos que actualmente el proyecto se encuentra en etapa de evaluación de alternativas para su emplazamiento, para luego continuar con las etapas técnicas del desarrollo de la obra.
Una de la
tarde, 29 minutos.
Este lunes comienzan los alegatos de clausura en el juicio oral en contra de 5 acusados vinculados a la CAM por 2 atentados incendiarios perpetrados en 2022 en la comuna de Lautaro. Nos entrega los detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Luego de 3 semanas de presentación de pruebas, para este lunes están programados en el Tribunal Oral, en lo penal de Temuco, los alegatos de clausura en el juicio que se realiza en contra de 5 acusados de diversos delitos tras 2 atentados incendiarios perpetrados a faenas forestales la mañana del 22 de noviembre del 2022 en la comuna de Lautaro. En esta causa están acusadas 5 personas, entre ellas uno de los hijos de Héctor Yaitul, líder de la CAM, por diversos delitos como robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados y portes de armas de fuego prohibida y tenencia de municiones. A estas 5 personas se les acusó de quemar 3 camiones y una excavadora en el fundo San Luis, de robar una camioneta marca Maxus, de llevarse al conductor bajo amenazas y quemar nuevamente maquinaria forestal para luego abandonar al chofer en un camino del predio. En la acusación, la fiscalía plantea que esa misma mañana el grupo armado se dirigió hasta la parcela 15 en el sector La Colonia, lugar donde quemaron un camión y un campamento forestal. Luego se trasladaron hasta el fondo Santa Laura de Cholchol, donde quemaron la camioneta en que huían e intentaron ocultarse en una quebrada, donde fueron detenidos en flagrancia por carabineros. La fiscalía está solicitando en este caso penas que van desde los 59 a 71 años de presidio para los acusados que permanecen en prisión preventiva en el módulo mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. Hay que precisar que luego de los alegatos de clausura, el Tribunal Oral en lo penal de Temuco, integrado por los jueces José Ignacio Rau, Wilfred Silman y Javier Bascur, deberá entregar su veredicto, es decir, si estas 5 personas son culpables o inocentes de los delitos por los cuales fueron acusados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
La Copa Chile suena fuerte en Bio Bio Deportes. Hoy aterrizamos en el Estadio Nacional. Allí la U se mide ante un cuadro que es protagonista del ascenso. Desde las 5 de la tarde no te pierdas. Universidad de Chile, Santiago Wanderers. La Copa Chile se escucha mejor en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Hoy Chile
está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Rodrigo Ruiz nos trae toda la información del deporte hasta ahora. Rodrigo, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Sí, partimos con el Mundial porque está en desarrollo el partido entre España y Arabia Saudita, válido por el grupo H que se está desarrollando en Atlanta, y lo está ganando fácilmente el conjunto español, que ahora sí está demostrando todo lo que venía predecido, ¿no? Con este favoritismo, de hecho, no sé si para ganar el Mundial, pero por lo menos para pelear en la parte alta. Había empatado el primer partido. Lo está ganando con gol de Lamine Yamal, que empezó como titular, uno de los cuatro cambios que hizo De La Fuente en este partido, y dos goles de Oyarzabal, el minuto 21, 24, y en el 10 fue el de Lamine Yamal, tras un pase de Oyarzabal, la gran figura de este partido. En el 49, ya en el segundo tiempo, Altan Bakhti en contra anota por ahora el parcial 4-0 con que está ganando España Arabia Saudita ya en 73 minutos. El otro partido de este grupo va a ser a las 6 de la tarde entre Uruguay y Cabo Verde. Ese partido va a ser en Miami. Vamos a escuchar al técnico Marcelo Bielsa, técnico conocido nuestro de la charrúa, que se le tuvo su opinión sobre las famosas pausas de hidratación. ¿Qué es lo que piensa él respecto de esta situación particular que se está viviendo en el Mundial de Fútbol?
Jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. Este cambio de la cultura para interpretar el fútbol no le agrega nada y le quita mucho.
Y le quita mucho, esa es la visión de Marcelo Bielsa, que no le gusta en nada esta pausa. Bueno, en realidad, más que a los anunciantes, no sé a quién le puede gustar esta famosa pausa de hidratación, porque ni siquiera los jugadores también se han referido a este tema, y tampoco es algo que sea muy, muy relevante para ellos. Tenemos además dos partidos más que son del grupo G. A las 3 de la tarde va a estar jugando Bélgica con Irán, esto será en Los Ángeles, mientras que a las 9 de la noche, el último partido de la jornada, lo van a disputar Nueva Zelanda con Egipto en Vancouver, esto en Canadá. Así que son partidos que se están desarrollando, sigue atacando España, me da la impresión que incluso podría estirar las cifras, pero por ahora en 74 minutos está ganando 4-0. Y nos pasamos al ámbito local, porque este domingo debuta la Universidad de Chile en la Copa Chile, justamente enfrentando a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional. Sabemos que obviamente no va a estar el técnico Fernando Gago, de hecho todavía sigue internado en la clínica alemana después de este infarto sufrido el día viernes, que incluso tuvo que ser operado. Está en buena condición, pero no está con las opciones de poder dirigir el partido. Por lo tanto, va a ser su ayudante, Fabricio Colocini, quien va a estar a cargo del equipo el día de hoy en este duelo que se va a desarrollar a las 5:30 de la tarde y que va a ser transmisión de la radio. Habló de esta situación la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, quien justamente destacó la importancia en esta pasada, por lo menos, de Fabricio Colocini.
Fabricio va a ser quien va a dirigir Copa Chile a los chicos. Fue él quien se les comunicó al plantel lo que había sucedido con Fernando. Es una noticia fuerte para todos, para los chicos sin duda, pero saben que Fernando está bien, está en buenas manos.
Está en buena condición y bueno, se está evaluando entonces su alta médica, pero por lo menos sabemos que el día de hoy ni siquiera va a haber un parte médico, así que hay que ver si es que lo van a dar de alta o no. si va a ser ahora, en la semana, en fin, porque tiene hartos desafíos la Universidad de Chile. Hay otros partidos, de hecho hay dos en desarrollo a esta hora. Antofagasta le está ganando a La Serena 2-1, partido que comenzó a las 12:30 del día. Lo propio Huachipato está empatando 0-0 con Puerto Montt en el entretiempo. A las 3, Temuco va a estar enfrentando a Concepción. Lo propio La Calera con San Felipe. A las 4, Curicó con Ñublense. Y a las 8 de la noche, O'Higgins con la Unión Española. Esto además del partido de la U que vamos a estar transmitiendo a partir de las 5 de la tarde. Buenas noticias en el boxeo, porque el boxeador chileno Junior La Joya Cruzat venció al colombiano Jair Mulet. Esto en el primer round, fue muy rápido, en la defensa de su cinturón mundial juvenil de la WBO Superpluma, que se disputó en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional anoche. 18 triunfos en 18 peleas, 11 por nocaut. Es sobrino de Carlos Cruzat, que también recordemos fue campeón del mundo de la categoría crucero, y tiene linaje, por supuesto. Por lo tanto, es una muy buena noticia. Y justamente La Joya Cruzat se refirió así a la victoria.
No me lo esperaba, la verdad, en el primer round. Era un rival bastante difícil, bastante alto. Tenía súper buen jab, pero jugamos ahí al principio mucho con las fintas. Me di cuenta que bajaba mucho su mano derecha y entró el cruzado bonito, lo quiero ver, no lo puedo apreciar aquí, pero gracias a Dios se dio el resultado, y muy contento, esta noche gané yo y ganó el boxeo chileno.
Importante promesa del boxeo chileno, que hace rato no tiene un boxeador peleando en las altas ligas. También algunas del polideportivo, otras más, por ejemplo, destacar, bueno, lo de las Diablas Chilenas, que lamentablemente perdieron la definición del tercer lugar, el Anechon Cup, que se está desarrollando en Nueva Zelanda. Perdieron 3-2 con Estados Unidos, quedaron cuarta finalmente y no pudieron subir a la Pro League, que es, digamos, el torneo más importante del hockey césped femenino, donde están las mejores del mundo. No pudieron acceder, lo hizo India, que derrotó en la gran final al local, a Nueva Zelanda. En el básquetbol destacamos al chileno Sebastián Carrasco, que, ojo, se proclamó campeón en la Liga Argentina, jugando por Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, y además siendo el mejor jugador del partido. Hizo 19 puntos en la victoria 68-56 frente a Quimsa. Fue el sexto partido, con esto ganaron 4-2 y fue la gran figura, Sebastián Carrasco. Digamos que el nivel es bastante alto en Argentina, y que se esté destacando el ex hombre de la U de Conce, por ejemplo, la verdad que es muy, muy llamativo. Así que felicitaciones para él y para el básquetbol chileno en esta ocasión. Y cerramos con el golf, porque está disputando su jornada, la última, Joaquín Niemann, el US Open, que se está desarrollando en los Estados Unidos. Empezó en el puesto 38, ha tenido varias complicaciones el chileno, pero ojo que ahora está en el puesto 13. Ha subido muchos puestos, estaba con una tarjeta de menos 3, le quedan 6-7 hoyos para terminar y podría meterse incluso top 10. En algún momento estuvo 138. Cuando tuvo un inconveniente en un hoyo, que incluso le tuvo una sanción por un castigo. Así que, bueno, Niemann entonces, seguramente lo vamos a estar contando en la hora del deporte. Aparece en el puesto 13, faltando algunos hoyos, así que buenas noticias para el golf chileno.
Gracias, Rodrigo.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta
Electrocom, Nathaniel Cox, 1065 Santiago Centro. Visita electrocom.cl.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Todas las noticias. Radiograma.
1:45 PM.
Se lo venimos contando hace varios días, semanas incluso, pero ahora, esta semana, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, podríamos decir que entra en una fase decisiva. Mañana, lunes, la comisión revisora de la acusación despachará su informe a la sala para lo que va a ser esta votación, que va a definir el futuro del exsecretario de Estado. ¿Qué pasa con los votos? La Democracia Cristiana, el Partido de la Gente y sectores de Chile Vamos aún mantienen silencio respecto a cómo van a votar en la sala, pero ojo. Hace instantes, Diego Chalper, de Renovación Nacional, ha anunciado que va a rechazar esta acusación contra Nicolás Grau. Ha estado reporteando el tema Valentina Obreque. Valentina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisca. Y claro, tal como comentabas, este lunes la Comisión Revisora celebrará su última sesión para escuchar a los invitados pendientes y votar el informe que será remitido a la sala de la Cámara de Diputados sobre la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La votación está prevista para el martes, aunque no se descarta que el debate pueda extenderse hasta el miércoles. La instancia presidida por la diputada Marcela Hernando cerrará así varias semanas de revisión de los antecedentes presentados por los acusadores y la defensa. Precisamente la defensa del exministro, encabezada por el abogado constitucionalista Patricio Zapata y respaldada por el exministro Mario Marcel, ha insistido en que el libelo carece de fundamentos jurídicos suficientes para configurar una infracción constitucional. Sin embargo, la discusión sigue marcada por las definiciones políticas. Uno de los focos está puesto en la Democracia Cristiana, donde aún no existe postura común. Al respecto, el diputado Héctor Barría señaló que la bancada continúa realizando esfuerzos para alcanzar un consenso de cara a la votación y emplazó a los parlamentarios que impulsan una reforma para elevar los quórums de las acusaciones constitucionales.
Y si bien hay posturas distintas haciendo los esfuerzos para tener una sola voz respecto a este tema. Y es por eso que también nos parece bastante imprudente que sectores del ex oficialismo con el actual oficialismo estén buscando hoy día un acuerdo para que las acusaciones constitucionales tengan mayor quórum.
Cabe recalcar que parlamentarios de la Democracia Cristiana volverán a reunirse durante esta jornada para intentar fijar una posición unitaria frente al libelo. Otro de los sectores que mantiene abierta la discusión es el Partido de la Gente. Aunque la bancada espera el informe de la Comisión Revisora para adoptar una decisión definitiva, el diputado Patricio Briones sostuvo que el respaldo a la acusación dependerá de los antecedentes acreditados durante la investigación.
Desde ya la bancada del PDG ha mostrado entereza en el sentido de apoyarla en su mérito, si es que los datos son concretos y efectivamente apuntan a que hubieron delito funcionario o simplemente omisión en el ejercicio del cargo. De no existir, tenga la seguridad que nos vamos a abstener o simplemente no apoyarla.
En esa línea, la vicepresidenta de la Cámara y diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, ratificó su rechazo al contenido del libelo y sostuvo que una eventual responsabilidad política no necesariamente implica una transgresión constitucional.
En el fondo son cosas graves, son hechos reales y graves, pero de ahí es que sea la transgresión de la Constitución es diferente. Entonces lo que se está haciendo es que se está diciendo que se transgredió una ley y con la ley están enganchando con la Constitución, pero en el fondo nadie ha podido demostrar que existió efectivamente dolo.
Por otro lado, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, confirmó hace algunos momentos en el programa Mesa Central que votará en contra de la acusación constitucional. Con ello, ya son al menos 3 los diputados de Renovación Nacional que han manifestado públicamente su rechazo al libelo: Chalper, Jimena Osandón y Andrés Celis, evidenciando que la acusación también enfrenta divisiones al interior de Chile Vamos.
Gracias, Valentina.
Gracias, Francisca.
Bueno, continúa la discusión por el futuro incierto de este modelo de financiamiento a la educación superior en medio de los embargos y también los cobros materializados por la Tesorería General de la República a quienes deben a través de sus cuentas bancarias personales. Diputados de la oposición de distintos partidos han presentado proyectos para poder frenar estos embargos. El último conocido durante esta jornada viene de la bancada del PPD e Independientes, el cual busca zanjar la disparidad de criterios en cobros de las deudas del CAE, mientras que en el oficialismo siguen defendiendo que el organismo recolector está cumpliendo la ley. Los detalles los tiene Sebastián Cornejo. Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes. En la oposición, el rechazo a los cobros de la TGR amoroso del CAE ha sido transversal. Dentro de los últimos días se han conocido mociones parlamentarias de distintos partidos para frenar esta estrategia impulsada por el Ministerio de Hacienda. El último timonel de algún partido que se sumó a estas críticas fue Lautaro Carmona del Partido Comunista. En el aniversario del partido celebrado ayer, sostuvo que el CAE fue presentado durante años como una herramienta de movilidad social, pero que terminó generando una pesada carga económica para miles de familias, por lo que afirmó que la organización de los afectados puede transformarse en un referente para otras personas que enfrentan situaciones similares de endeudamiento. La jefa de la bancada de este partido y también diputada integrante de la Comisión de Educación, Daniela Serrano, respaldó los dichos de Carmona, enfatizando en un proyecto de ley que ingresó ella para prohibir cobros a cuentas personales frente a las acciones de la TGR, organización que ha admitido que ha embargado a morosos con ingresos sobre a morosos que tienen ingresos superiores a 3.5 millones de pesos en ingresos. Escuchemos entonces a la diputada Daniela Serrano.
Presentamos un proyecto de ley ante estos embargos que a nuestro parecer son ilegales y arbitrarios para al menos proteger que los sueldos sean inembargables. Y eso lamentablemente no ha sido una propuesta recogida por parte de este gobierno.
Paralelamente, la bancada PPD Independientes ingresó un proyecto de ley que busca poner fin a la disparidad de criterios judiciales respecto al cobro de estas obligaciones. La iniciativa pretende dejar expresamente establecido que la Tesorería General de la República no podrá utilizar los mecanismos de cobros contemplados en el Código Tributario para perseguir deudas del CAE, argumentando que el Estado actúa únicamente como aval y no como acreedor tributario. Así lo mencionó José Montalva, diputado independiente de la bancada PPD.
Si la ley admite interpretaciones tan distintas que terminan permitiendo cobros, embargos, entonces parece existir un problema que debería resolverse de forma clara. Y eso es lo que se está haciendo con este proyecto. Se está cobrando como impuesto algo que no son impuestos, son deudas.
Bueno, y desde el oficialismo se han cuestionado los intentos de modificar los mecanismos de cobro vigentes y así han defendido la necesidad de resguardar el cumplimiento de las obligaciones crediticias, aunque advirtieron que cualquier procedimiento debe ajustarse estrictamente al marco legal. El diputado de la UDI, Ricardo Neumann, afirmó que la ley sí se está cumpliendo y con respecto al cobro de estas deudas.
Creo que el legítimo debate sobre un nuevo financiamiento a la educación superior no puede confundirse con relativizar las deudas que ya fueron contraídas bajo el sistema actual. La Tesorería hoy día está cumpliendo la ley, administrando recursos y cobrando recursos que son de todos los chilenos.
Y en las últimas semanas, diversas cortes de apelaciones del país han emitido fallos distintos respecto de los embargos impulsados por la TGR contra deudores del CAE. En Arica, la primera sala acogió un recurso de protección y dejó sin efecto un cobro, argumentando que se trata de una deuda de carácter civil. Sin embargo, posteriormente, el mismo tribunal rechazó una acción similar, validando el procedimiento utilizado por la Tesorería. Una situación parecida se registró en Valparaíso. Mientras la tercera sala acogió un recurso presentado por un deudor y cuestionó el uso de mecanismos contemplados en el Código Tributario para el cobro de este crédito, la cuarta y quinta sala rechazaron recursos de características similares. Hasta ahora, la Corte Suprema no ha emitido un pronunciamiento de fondo que unifique criterios sobre esta materia, por lo que los casos continúan resolviéndose de manera dispar en los distintos tribunales del país.
Gracias, Sebastián.
Buenas tardes.
El Partido Comunista anunció una campaña de apoyo nacional a Cuba que pretende reunir el apoyo de diversos sectores políticos por la crisis energética que atraviesa la isla. En el oficialismo, la iniciativa generó, por cierto, rechazo por la ya entregada ayuda de $1,000,000 al régimen cubano durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Fernando Ríos ha estado reporteando el tema. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Francisca. Sí, así es, porque ayer se celebró el aniversario número 114 del Partido Comunista, que dejó un importante anuncio en materia internacional, y es que su presidente, Lautaro Carmona, llamó a impulsar una campaña nacional de apoyo a Cuba e intentará promover un movimiento amplio para presionar al gobierno a optar por una posición favorable a la iniciativa. Sin embargo, la duda ahora gira en torno a ver si es que la campaña podrá reunir o no el apoyo transversal de la oposición e incluso de partidos oficialistas. La diputada comunista Lorena Pizarro respaldó la medida, que busca apelar a la solidaridad de Chile y tenderle la mano a un país que dio asilo a exiliados durante la dictadura y apoyo en momentos complicados.
Creo que hay un mínimo de retribución que le debemos al pueblo cubano, pero por sobre todo quiero decirlo, no permitir que una agresión, que finalmente es una forma de exterminio sin disparar ninguna bala, pero es irlo eliminando poco a poco.
La iniciativa se regirá bajo el lema Cuba, estamos contigo, Chile te apoya. Un mensaje que pretende comunicar el posible consenso que se origine en el ámbito político. El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, se manifestó a favor del proyecto, declarando que, más allá de las críticas, esto se trata de un asunto humanitario.
Hay que ser humanitario. Y las crisis de los políticos o las crisis de las políticas no las tiene que pagar el pueblo. Y el pueblo cubano está en una situación compleja y por lo tanto yo soy absolutamente partidario respecto de este tipo de ayuda.
Por otra parte, en el oficialismo miran con recelo la propuesta. Antes de asumir el mando, el presidente de la República, José Antonio Kast, ya había criticado la ayuda humanitaria de $1,000,000 realizada bajo la gestión de Gabriel Boric. En ese sentido, el senador de la UDI, Iván Moreira, criticó duramente la idea de financiar un proyecto impulsado por el Partido Comunista y sostiene que esta aspira a ser una campaña ideológica que retrata fielmente los valores de dicha colectividad.
Esta es una demostración que cada día el Partido Comunista retrocede. Y aún más, con esta campaña, la pueden hacer perfectamente ellos. Y si hablamos de solidaridad con los pueblos, muy poco la tiene el Partido Comunista.
La moción busca apaciguar el bloqueo económico que Estados Unidos ha efectuado sobre la isla caribeña. Mientras tanto, el Partido Comunista buscará conseguir adherentes para financiar la campaña.
Gracias, Fernando.
Muy buenas tardes.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. Teatro Caupolicán presenta Casey and the Sunshine Band, el rey de la música soul, rhythm and blues, funk, disco, pop, rock y dance, sábado 8 de agosto, 20:30 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien.
Tiene planes con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos en todo Chile. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan. Noticias del Mundo en Radio Granma.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
Sin duda esta es la noticia internacional que se va a tomar la jornada del día de hoy, porque los colegios electorales de Colombia abrieron este domingo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que se va a escoger al sucesor del actual mandatario Gustavo Petro entre el ultraderechista Belardo de Las Priela y el izquierdista Iván Cepeda. Las urnas que comenzaron a recibir votos a las 8 de la mañana permanecerán abiertas durante 8 horas hasta las 4 de la tarde, y una vez cierren iniciará el conteo preliminar para saber quién va a ser el próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. En este acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, estuvieron el presidente colombiano Gustavo Petro, el registrador nacional, una entidad que organiza las elecciones, como el CERVEL, por ejemplo, Hernán Penagos, el alcalde de Bogotá, y Carlos Fernando Galán, entre otras autoridades. Ellas también estuvieron en este acto y consiguieron en hacer un llamado a que en el país haya paz electoral y a que se respeten los resultados ante el manto de duda que ha tendido Petro sobre estas elecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo a Irán que impida de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas. Así dijo, o las fuerzas estadounidenses van a reanudar los ataques. Si no lo hacen, impedir que sus agentes causen problemas en Líbano, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, pero aún más.